de los profetas. Ya estamos casi en la última porción del Antiguo Testamento, nada más nos quedan 17 libros por delante, unas 17 semanas, 18 semanas. Pero por el hecho de que Isaías es el primero de los libros de los profetas, desde luego que tenemos en nuestras Biblias, no en orden cronológico, no está en orden cronológico, pero está en el orden que nos ha sido dado, y así los aceptamos. Pero en esta noche lo que quiero hacer, y estuve orando por esto y sentí que el Señor quería que lo hiciera, y lo que quisiera ver es dar como un recuento o un vistazo general acerca de los profetas en general, y también del ministerio, de lo que es el ministerio del profeta y la profecía, y poderlo entender así antes de entrar en el estudio de los libros uno por uno, comenzando con Isaías en la semana entrante. Y eso es lo que queremos ver en esta noche, dar un vistazo general a lo que es la oficina y el llamado de los profetas y a su ministerio de profecía. Y como decíamos, en nuestras Biblias no están en orden cronológico, según ellos escribieron o según ellos ministraron, pero es lo que tenemos aquí. Como recordatorio, al principio nosotros mencionábamos, y que algunos quizás no estaban, pero quizás lo oyeron por los discos o en alguna forma, que el Antiguo Testamento, básicamente, hay tres divisiones generales y hay dos subdivisiones dentro de dos de esas tres divisiones. En primer lugar, y básicamente porque usan los números 17, 5 y 17. Hablando de 17 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. Los libros históricos, así lo dividíamos también, en 5 y 12. Los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y después los 12 otros libros conocidos generalmente como históricos. Tenemos 5 y 12. Después hay 5 libros poéticos, y después 17 libros proféticos que están divididos, y no sé por qué lo habrán dividido así, en profetas mayores y profetas menores. Algunos dicen que quizás por lo largo del ministerio o lo largo del volumen, pero en realidad hay algunos de los que se llaman profetas menores que son bastante largos. El libro de Zacarías es bastante largo y también el libro de Oseas es bastante largo. Y si miramos a uno de los 5 profetas mayores, es el libro de Lamentaciones, que es parte de la obra de Jeremías y no es tan largo. O sea que no sé por qué lo han dividido, pero tenemos el número 5 y 12 otra vez. 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Así que si miramos al Antiguo Testamento, tenemos 5, 12, 5, 5, 12. En la forma en que los 39 libros del Antiguo Testamento están divididos. Y pero dentro de los profetas hay tres divisiones principales. Hay las 12 profetas mayores y profetas menores, pero hay otra que yo creo que es posiblemente mejor y es como se dividen o se clasifican en profetas del preexilio, profetas del exilio y profetas del postexilio. O sea, aquellos que profetizaron antes del exilio a Babilonia y básicamente cubre desde el año 840 hasta el 586 antes de Cristo, los preexilios que llega hasta Jeremías, aunque Jeremías ya estaba en la frontera entre el exilio. Después los profetas del exilio que cubre desde el 605, o sea, se sobrecruzan un poco porque en 605 fue el primer exilio a Babilonia donde fue llevado Daniel y después el segundo exilio fue llevado Ezequiel en el 598 antes de Cristo. O sea que esos son los dos profetas del exilio. Y después los profetas del post-exilio o después del regreso. Y son tres: Ageo, desde luego Zacarías y Malaquías. Y básicamente cubren esto desde el año 520 hasta el 420 antes de Cristo. Así que esas son básicamente, yo creo, una de las tres divisiones mejores. Ahora, como decíamos, en nuestras Biblias no están en orden cronológico. El orden cronológico más aceptado para los profetas, comenzando con el más antiguo, se considera que es Abdías. Los profetas básicamente profetizaron a la nación de Israel en el norte o a Judea en el sur. Pero hay algunos de ellos que profetizan y básicamente se mencionan naciones gentiles en lo que se refiere a su al contacto que han tenido con Israel o con Judea o Judá, sea en conflicto o sea en bendiciones. Pero hay tres de estos profetas que son directamente a naciones gentiles, y Abdías es uno de ellos que profetiza a Edom, en contra de Edom. Y desde luego, Jonás y Nahum, que ambos profetizan en contra de Nínive. Los demás, básicamente la profecía es con respecto a la nación de Israel, o a Judea también, en el Reino del Norte y el Reino del Sur, desde luego. Pero el más antiguo de todos los profetas se considera que es Abdías, que, como decíamos, él era de la parte del Reino del Norte, pero profetizó en contra de los edomitas. El segundo en antigüedad, yendo en orden del más antiguo al más joven, desde Abdías hasta Malaquías, el segundo es Joel, que profetiza en el Reino del Sur. Le sigue Jonás, que también era del Reino del Norte, pero profetiza en contra de Nínive. Y luego conocemos la historia de Jonás. Después le sigue Amós, que también es del Reino del Norte. Oseas, también en el Reino del Norte. Después viene Isaías, en el sur. Miqueas, que es contemporáneo también de Isaías, y también Oseas es contemporáneo de Isaías, pero en el norte. Nahum, que también es del sur, pero profetiza en contra de Nínive. 100 años después de Jonás. Jonás profetizó, vino predicando, se arrepintieron, Dios detuvo el juicio, pero después, 100 años después, los de Nínive volvieron a su pecado, ir en contra de Israel, inclusive invadieron y llevaron cautivos a las 10 tribus del norte, los asirios, y Nahum profetiza en contra de ellos 100 años después, y viene, desde luego, la destrucción por los babilonios. Le sigue a Nahum a Sofonías, que también profetiza en el sur, Habacuc, y después le sigue Jeremías, y Jeremías, desde luego, es Jeremías y Lamentaciones, que es ya lo último de los profetas del preexilio. Y Nehemías, como decíamos, él es básicamente testigo de todo lo que está sucediendo en Jerusalén, el ataque de los babilonios y toda esta serie de cosas. La profecía de Jeremías es bastante larga y comienza desde antes del ataque por los babilonios y se extiende hasta después de la destrucción de Jerusalén. Y Jeremías al fin pues termina en Egipto. Los poetas del exilio son los dos, están en Babilonia, Daniel y Ezequiel. Y los poetas del post-exilio, que son los que regresaron cuando regresaron con Zorobabel y Josué y los demás, que son Ageo y Zacarías, que profetizan más o menos al mismo tiempo como contemporáneos. Zacarías profetiza más tiempo que Ageo, siendo quizás también mucho más joven que Ageo. Y el último de los profetas que tenemos de los profetas que escriben que tenemos en el Antiguo Testamento es Malaquías. En cuanto a lo que es la oficina de los profetas, la palabra profeta viene de la palabra hebrea que es Nabú, que significa llamar, y es una persona que es llamada por Dios para declarar o entregar el mensaje de Dios a las gentes. En cuanto a ¿quiénes son los primeros profetas? Yo creo que los profetas empezaron mucho antes de lo que nosotros quizás pensamos leyendo nada más que comenzando quizás con Isaías o inclusive pensando en Elías y Eliseo. Yo creo que los profetas claramente van hasta el libro de Génesis. En el capítulo 5, versículo 18, se nos dice acerca de Enoch, que es el séptimo desde Adán, y que nos dice en Judas, en el Nuevo Testamento, versículo 14, que él es un profeta. Es identificado allí como un profeta. En el pequeñito libro de Judas, antes de Apocalipsis, nos dice en el versículo 14, de estos también profetizó Enoch. O sea, de lo que dice antes, de hablar acerca de aquellos que son como otoñales sin fruto, o dos veces muertos, fieras, ondas del mar y demás. Dice, de estos profetizó Enoch. Haciendo que Enoch es un profeta también, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y es una profecía que todavía tiene que ver hasta el segundo regreso de Cristo, cuando Cristo regresa con millares, por segunda vez desde los cielos. No es la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la que cuando Él regresa con los ángeles y con la iglesia que ha sido también arrebatada. O sea que yo creo que Enoch cabe dentro de los profetas claramente. También, aunque no está identificado como profeta necesariamente, pero yo creo que tuvo un ministerio profético también, es Noé. Es Noé porque Dios le dio el llamado y por 120 años Noé estuvo no solamente fabricando el arca, sino también predicando arrepentimiento por 120 años y no vinieron. Y sabemos que él predicó arrepentimiento porque en 2 de Pedro, también en el Nuevo Testamento, nos dice, capítulo 2, versículo 5, concerniente a esto, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y le llama aquí pregonero de justicia. Y eso es lo que hace un profeta. Es uno que pregona o predica o profetiza justicia. La justicia de Dios con otras siete personas y demás. O sea que yo creo que Noé también puede caber dentro de lo que pudiéramos llamar profetas. La palabra que usa aquí para decir pregonar es la palabra griega kerux, que significa un heraldo de la verdad divina. Un heraldo de la verdad divina es lo que, como describe a Noé. Y también otro que no está identificado como profeta, pero que nosotros sabemos que profetizó, y profetizó desde su lecho de muerte, fue Jacob, Israel. Cuando él tuvo la profecía acerca de todos sus hijos, en el capítulo 49 de Génesis, y habló acerca de todo lo que iba a suceder con ellos. En Génesis 49 y versículo 1 nos dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y así yo creo que es una profecía lo que tenemos en el capítulo 49 de concerniente a Jacob. Nos dice en Hebreos 11, versículo 21, que Jacob por fe, cuando estaba muriendo en su lecho de muerte, bendijo a cada uno de los hijos de José, nos dice allí. Pero dentro de las profecías de Jacob en el capítulo 49, una que es tremenda es la profecía que él tiene con respecto a Judá. Dice en el versículo 8, porque es acerca de Cristo, es una profecía mesiánica lo que vemos en este versículo. De esto es mesiánico. Génesis 49. En versículo 8 dice Judá. La palabra Judá significa alabanza, lo que significa el nombre de Judá. Pero dice Judá, dice, te alabarán tus hermanos. Jesucristo es descendiente de David, humanamente hablando, que es descendiente de la tribu de Judá. Jesús es de la tribu de Judá. Y en los momentos en que Jacob está profetizando, José es básicamente el que ha venido prácticamente a ser el que los ha liberado, el que los ha protegido, ha venido a ser prácticamente como el cabeza de familia. Y algo tremendamente interesante que veo aquí, entre una de las bendiciones que había para los primogénitos, para la primogenitura, era una doble bendición. Y desde luego, José no es el primogénito, es el primogénito de los hijos de Rebeca, ¿no? Y es quien Jacob amaba. Pero el primogénito era Rubén, pero Rubén falló. Y después Simeón y Leví también fallaron cuando fueron y asesinaron a todos aquellos. El cuarto era Judá, que es el que viene a tomar en cierta forma lo que es la primogenitura. Pero en los momentos en que esto sucede, la doble bendición le viene a José, porque sus dos hijos, Efraín y Manasés, son bendecidos. En cierta forma, José recibe una doble bendición, porque no es el nombre de José el que aparece, Efraín y Manasés, pero son sus dos hijos. Y así Dios compensa para José en cierta forma como una doble bendición, pero es Judá quien va a ser alabado por sus hermanos, porque de aquí viene el Señor Jesús. Y notan como sigue diciendo, tu mano en la cerviz de tus enemigos. En la profecía de Génesis 3:15, cuando dice que a Satanás que tú le morderás en el calcañal, pero te pisoteará en la cabeza. Y dice, sigue diciendo, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, a Jesús, es el Señor, el Rey de Reyes, a José, pero esto no es para José, esto es para Judá, esta profecía es para Judá. Cristo es delante de quien toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Todos los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y notan como le llama aquí, cachorro de león, Judá. Es cordero y es león, el león de la tribu de Judá. De presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Y como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice, no será quitado el cetro de Judá. El cetro, el bastón ese de autoridad y de poder que tiene el rey. Porque los reyes vendrían de la tribu de Judá, a través de David. A través de David. Y desde que fueron llevados en exilio, no ha habido un rey en Israel. Jesucristo es de la tribu de Judá, es de la línea de David. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero y es el que vendrá a reinar. Pero siempre los tres reyes de Israel serían de la línea de Judá a través de David, aún aplicando a Cristo. Y leímos en las genealogías de Mateo capítulo 1 y de Lucas capítulo 3, allí como se ve que la genealogía viene así de Jesús, pero aquí le dice también esto, que no será quitado el cetro de Judá. Pertenece a Judá y no hay otra tribu que lo pueda tomar. Es la tribu de Judá. Y sigue diciendo, ni legislador de entre sus pies nacería de la tribu de Judá, el legislador, hasta que venga Silo. Y aquí es una profecía mesiánica de nuevo. Y a él se encorvarán los pueblos, todos. Toda rodilla se doblará. Es profecía mesiánica. Y dice, atando, aquí habla también aún de la muerte de Cristo. Dice, atando la vid su pollino cuando entra en Jerusalén en la entrada triunfal y la cepa al hijo de la asna. Ahora noten, lavó su en el vino su vestido, hablando de la sangre derramada, y en la sangre de uvas su manto. Cuando Cristo muere, Y es cubierto por la sangre de Cristo. Habla aquí de la muerte de Jesús en la cruz. Y sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Tremenda la profecía con respecto a Judá, pero es totalmente mesiánica. Es totalmente mesiánica. Así que yo creo que a Jacob también podemos considerarlo como que profetizó. Profeta. Y hay otros, desde luego, que son conocidos también. Moisés. Se nos dice que es profeta. En el libro de Deuteronomio nos habla en capítulo 18 y también el capítulo 34 de ello. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, nos dice, levantaré un profeta igual que tú, le dice a Moisés. Y es también mesiánico, es una profecía mesiánica también porque se refiere a Cristo, pero a Moisés aquí lo identifica también como profeta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y es lo que aquí profetiza. Y también en el capítulo 34 y versículo 10 de Deuteronomio se identifica a Moisés como profeta. Deuteronomio 34 y versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Hay otros profetas, además, que no aparecen, que no son profetas que escriben. Otros sí, ahí Samuel es profeta. Samuel, tenemos los libros de Samuel. David es profeta, también se identifica como profeta, también escribió. Otros que no escribieron, Natán, Micaías, Hulda, la profetisa, que se nos habla también, y otros más que aparecen. Pero dentro de los profetas que no escriben, los más famosos y reconocidos son Elías y Eliseo. Estos dos que no escribieron nada, pero son tremendos en sus profecías y sus ministerios. Estamos familiarizados con ellos también. Pero cada vez que aparecía un profeta en Israel, era por una razón. Era porque Dios tenía algo que iba a hacer, algo que Dios quería decir y comunicar a su pueblo. mayormente durante tiempos de apostasía o tiempos de rebelión de las gentes. Dios envía uno que proclama, uno que predica, uno que grita en realidad estas verdades de Dios para anunciar juicios, pero al mismo tiempo, y como mencionamos el domingo, para anunciar también la oportunidad de arrepentimiento y de ser perdonados. Porque siempre el mensaje profético, a veces lo identificamos nada más que con juicio, juicio, pero si miramos en el contexto, vemos que siempre está ofreciendo la salida del arrepentimiento y perdón, la solución. Es el mensaje completo, es de las dos caras de la moneda, el mensaje completo. Un mensaje de arrepentimiento, o un mensaje, digamos, llamando, reconociendo y denunciando el pecado de la gente, es incompleto, a menos que se le diga, pero hay una solución, y la solución es arrepentimiento y perdón de pecados. Y una esperanza, hay una esperanza, y el hecho de que para todo el que se arrepiente hay una esperanza, que hay una esperanza, no es como estamos como aquellos que no tienen esperanza. Sí tenemos eso, y ese es el mensaje del profeta. Ellos proclaman en advertencias, en protestas a veces contra la idolatría que prevalece, contra la corrupción, contra la ceguera de las gentes en sus tiempos, llamando a las gentes y a las naciones, a los reyes, a los sacerdotes, a todos los religiosos, a todos a arrepentimiento y a regresar a Jehová su Dios. Aunque las profecías tienen mucho dentro de ellas de lo que pudiéramos decir un elemento de predecir, un elemento de futuro, de algo que vendrá en el futuro, pero no es eso todo lo que dice. Es más, la mayoría de lo que los profetas dicen no es para predecir el futuro. Tiene que ver con un mensaje que Dios quiere comunicar a las gentes. Sí hay predicción en las profecías, pero no siempre. A veces nosotros nos confundimos y cada vez que vemos la palabra profecía pensamos en predecir el futuro, pero no es eso todo. Es más, la mayoría de las profecías no es predicción del futuro, es básicamente comunicación de un mensaje que Dios quiere dar para que la gente oiga. E incluye el futuro, porque ahí es donde está la esperanza. Ahí es donde está la esperanza, el juicio o la esperanza. Y por eso es por lo que incluye ese elemento de futuro. Pero la mayoría de las profecías es para declarar, no para predecir, lo que Dios quiere que la gente conozca. Y sus palabras son usadas así en un sentido mucho, mucho más grande que solamente predecir el futuro. Es algo que para nosotros es importante entenderlo, el mensaje de los profetas y lo que dice la profecía, porque podemos así tener un concepto mucho mejor, más claro de lo que es en realidad el reino de Dios y son las cosas que Dios está haciendo. Y debemos mirar las profecías con ese entendimiento y con sabiduría, porque Dios tiene para nosotros algo que quiere decirnos. Cuestiones principales en las profecías, hay cosas que son importantes dentro de la profecía, como mensajeros de Dios que vienen los profetas al pueblo de Dios y al mundo. Las profecías tienen ciertas características, algunas pudiéramos decir son negativas, pero otras son positivas. Lo que pudiésemos llamar característica negativa de una profecía es que denuncia y anuncia a juicio, que viene un juicio. También aquello que es el reprender los pecados de las gentes, de los reyes, de los pueblos, de los religiosos, de todos. Llamar arrepentimiento, pero también regresar al Señor. En cuanto a la parte positiva de lo que es la profecía nos hace conocer lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere comunicar a las gentes, a los pueblos. La profecía también nos da ánimo, nos da esperanza, pero nos da un ánimo a cambiar y a confiar en Dios, a poner nuestra fe en Dios. La profecía también positivamente nos recuerda, nos exhorta para que vivamos una vida de fidelidad, para que seamos fieles. La profecía también positivamente es como si pusiese, nos anima a una esperanza viva para el futuro. Tenemos un futuro nosotros como cristianos, como creyentes. La profecía también verifica la verdad de la palabra de Dios y su mensaje, porque en su cumplimiento. En su cumplimiento la profecía verifica que esto es palabra de Dios. Y lo más positivo que tiene para nosotros la profecía es el hecho de que anticipa el que Mesías viene. Y todo esto es positivo entre la profecía, es que anticipa que el Mesías viene, anuncia que el Mesías viene. En el libro de Deuteronomio, tenemos nosotros también allí lo que pudiésemos llamar lo que es el código, lo que Dios declara aquí acerca de los sacerdotes, acerca de los reyes y también acerca de los profetas. Y este es el código de los profetas, de acuerdo con el Deuteronomio capítulo 18. Y comenzando en el versículo 18 hasta el versículo 22, nos dice aquí lo que es el código o la ley, pudiésemos decir, de los profetas. Y es lo que dice: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, es lo que habla de Moisés, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, más bien el versículo 20 comienza este código. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos las palabras que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y dice en el versículo 20 que la penalidad por el falso profeta es el tal profeta morirá. Muerte a pedradas, apedreado. O sea que cuando el verdadero profeta habla, él no habla sus propias ideas o sus propios pensamientos, sino lo que Dios le da, lo que recibe directamente de Dios para darlo a las gentes. Y Dios usa diversas formas en cómo comunicar a los profetas. Dios habla y se revela así para dar a conocer su voluntad en diversas formas. En segunda de Pedro nos dice, también acá en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro capítulo 1 y los versículos del 19 al 21, nos dice así el apóstol Pedro, comenzando el versículo 19, el capítulo 1. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Los profetas eran como una luz, como una antorcha en medio de la oscuridad. Y no se ve bien, pero en medio de la oscuridad que existe, de las tinieblas, esa luz comienza a brillar. Y dice, y va a seguir brillando en medio de la oscuridad hasta que el día venga. Y entonces vamos a ver mejor. Porque muchas de las cosas que los profetas hablaron eran en realidad misterios para aquellos que lo escuchaban. Inclusive para el mismo profeta, era a veces, él no entendía tampoco. Simplemente hablaba por fe. Y a veces de las profecías, y como hemos mencionado, venían con un doble cumplimiento. Uno que era local, inmediato, cercano, y otro que era proyectado más hacia el futuro. Y así vemos nosotros como muchos se cumplían. Y precisamente esa es la forma en que ellos sabían que el profeta era de verdad de Dios, que la profecía era de verdad de Dios. Y porque lo que pudiésemos llamar el cumplimiento temprano o corto o inmediato o local de esas profecías era para que aquellos que la escuchaban supieran que de verdad era de Dios. Porque se cumple perfectamente 100% y por lo tanto aquellos que lo escuchan dicen, oh, es verdad. Pero todavía esa profecía podía tener otro cumplimiento más futuro, de los cuales todavía muchos son futuros para nosotros. Hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Con respecto a Cristo, la mayor parte de las profecías con respecto a Cristo no se han cumplido todavía. se cumplirán en su segunda venida, pero todavía no se han cumplido. Pero las que se han cumplido ya son más que suficientes para darnos a nosotros varias verdades. Una de ellas, lo principal, es que Jesucristo es Dios, que Él es el Mesías, porque miran todas las profecías que se han cumplido, más de 300 profecías concernientes a Jesucristo fueron cumplidas en su primera venida. Y todavía hay más de 400 pendientes que no se han cumplido, que se cumplirán en su segunda venida. Pero las que tenemos ya, las más de 300, aproximadamente unas 333, por los que tienen la habilidad o la capacidad o, digamos, se arriesgan a contarlas, son suficientes, créanme. Y vamos a mirar algunos números aquí en un momento para que vean cómo de verdad es imposible que un hombre hubiese predicho todas estas cosas sin fallar. Solamente Dios pudo haberlo hecho. Y no solamente a través de un solo profeta, sino de muchos de ellos. Y todos, de diferentes tiempos, diferentes profetas, con diferentes, pudiéramos decir, trasfondos, pero todas se cumplen, todas convergen en la persona de Jesucristo. Es lo tremendo de la palabra inspirada. Y ellos también, los profetas, eran comisionados para enseñar y para reprender y para exhortar tanto a reyes como a naciones. En su epístola a Timoteo, en la segunda epístola, Pablo le dice algunas cosas a Timoteo que básicamente es lo mismo que hacen los profetas. Y Pablo le dice a Timoteo, continúa haciendo esto. O sea que, en cierta forma, el ministerio profético no ha terminado. Quizás no en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento, pero nosotros todavía tenemos esa responsabilidad de enseñar, la responsabilidad de predicar, de exhortar y también a veces de reprender. Le dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 de 2 de Timoteo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es lo mismo que es el llamado de los profetas en el Antiguo Testamento, las mismas características. Y además de eso, también vemos el elemento de predecir las cosas futuras o eventos futuros. Como decíamos, a veces ellos no entendían la diferencia, no podían discernir entre esas cosas, en sus oráculos, en las cosas que Dios le daba a decir, porque muchas de ellas tenían, como decíamos, este doble cumplimiento. Pero sí sabemos una cosa, que si no se cumplen, era pena de muerte, porque es considerado falso profeta. Una de las cosas de los profetas que es interesante es que ellos no fueron entrenados para ser profetas. Habían lo que se llamaba escuelas de profetas, y conocemos que desde los días de Samuel, porque Samuel era el líder de una escuela de estos profetas, y también vemos a Eliseo como que tenía sus estudiantes en la escuela de profecía, básicamente lo que pudiésemos llamar como un tipo de seminario. Pero no sabemos de muchos de esos que en realidad tuvieron ministerios proféticos. Pero así como en un seminario se puede enseñar teología y muchas cosas, en la escuela de los profetas también se podía enseñar. Y básicamente estos profetas lo que se convertirían eran maestros de Israel para enseñar acerca de las escrituras, lo que pudiésemos ver de lo que es la teocracia, el gobierno divino. Pero la inspiración de Dios no viene por entrenamiento, viene por el Espíritu Santo. Sea en los días de los profetas o sea en nuestros días. Una persona puede ir a un seminario, no quiere decir que sea inspirado. Será entrenado, pero otra cosa es ser inspirado. La inspiración solamente viene cuando Dios respira sobre nosotros, cuando Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. La inspiración solo viene por el Espíritu Santo. Y un ejemplo clásico de ellos es el profeta Amós. El profeta Amós que nos dice, Amós, el capítulo 7 de Amós, versículo 12, el mismo cuando le dicen allá donde está profetizando en el norte, dice, regresa al sur y no profetices más acá. Amós responde en el versículo 12 Y le dice a Amasías, dice a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá, vete al sur, no profetice más aquí al norte, y coma allá tu pan y profetiza allá, no profetice más en Betel, porque este es el santuario del rey y la capital del reino de Israel del norte. Entonces respondió Amós y dice a Amasías, noten, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, no fui entrenado en la escuela de los profetas, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, soy un campesino. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es un llamado de Dios y es una unción de Dios y una inspiración de Dios. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye la palabra de Jehová, le dice Amós a Amasías. Dice, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Le dice a Amasías y le profetiza, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra de inmunda, Israel será llevado cautivo lejos de su tierra, por los asirios, y así sucedió. Pero noten como mismo Amós declara, yo no soy entrenado como profeta, Dios me llamó a profetizar, y es la inspiración que viene de Dios y no de los hombres. Y también Miqueas da a entender parte de eso. Miqueas era de un pueblito pequeño, profetiza al mismo tiempo que Isaías, pero es de un pueblo pequeño, pero en cierta forma da a entender también que su inspiración no viene del entrenamiento. Dice en el versículo 8 del capítulo 3, y esto es simplemente lo que es la inspiración de Dios, y más yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y esa es la inspiración que da Dios por el Espíritu Santo para que haga esa labor. Y como decíamos, de los días de Samuel, en 1 Samuel 19:20, habla de que Samuel era como líder de una escuela de profetas allá, pero no sabemos mucho más de ellos. Y también en 1 y 2 de Reyes nos habla de la escuela de los profetas. Pero como decíamos, funcionaba más bien como maestros o instructores, o para enseñar teocracia a las gentes, pero no vemos mucho de lo que fue su ministerio. Como decíamos, mayormente hablaban a su propio pueblo y a veces con objetivo de alcanzar a otras naciones en su contacto con Israel, a excepción de aquellos tres que profetizaron, Abdías y luego Jonás y Nahum, que profetizaron en contra de Edom y en contra de Nínive. Pero por lo demás es mayormente en la nación de Israel y de Judá. Como decíamos, muchas profecías tienen su cumplimiento inmediato, pero la gran mayoría su cumplimiento es más futuro. Pero hay dos cosas en las cuales las profecías siempre, siempre se enfocan. Tienen muchas otras funciones, pero básicamente, y como decíamos, lo más importante es que anuncian dos cosas principalmente: la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y eso es tema de todos los profetas, tienen algo que ver con esto. Probablemente, como decíamos, ellos no discernían lo que estaban diciendo, no sabían, no entendían lo que estaban diciendo, pero así fue, porque toda la escritura es acerca de Jesucristo. Después de su resurrección, el Señor Jesús, el camino de Emmaús, cuando habla con aquellos dos discípulos, cuando va con ellos ahí con Cleofas y el otro discípulo, en el capítulo 24 de Lucas, el versículo 27, Jesús les dice así claramente, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. O sea que Moisés y los profetas hablan acerca de él. Y cuando viene después y se reúne con los discípulos, cuando están allí reunidos, y les habla a todos, al final, cuando les da esta comisión aquí a ellos, dicen en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea que toda la escritura es acerca de Cristo. Y esto es de tremendo especial para nosotros, de tremendo importancia, especialmente para nosotros como cristianos en los días en que vivimos, porque la profecía cumplida es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para poder convencer a las gentes de que de verdad Jesucristo es el Mesías y es el Salvador. Porque estas profecías cumplidas aquí no fue obra de los hombres. No hay humano, ni serie de humanos que pudiesen venir con todas estas profecías que se cumplen sin fallo, sin fallo. Y pueden decir, predecir el futuro tan perfectamente con 100% de perfección en ese sentido. No son como las profecías de ese señor que le llaman Nostradamus, que de cuando en cuando dice algo que a lo mejor sucede o sucedió, o Jane Dixon o ninguna de estas otras personas. No es como los horóscopos que vemos en los periódicos. No es nada de eso. Esta profecía es algo que se cumplió a cabalidad y es lo que da autoridad al libro que tenemos en nuestras manos. Amén. Y es lo que podemos decir a la gente: mira, la Biblia es el único libro en el mundo que básicamente reta a que prueben que está equivocada, porque resiste todos los retos y tiene victoria, porque el récord de la Biblia es que es 100% acertada. Y puede, por lo tanto, en la autoridad que tiene la Biblia, retar a aquellos que traten de probar que la Biblia está equivocada, porque no pueden. Y si miramos simplemente, y podemos hacer aquí unos análisis, y no se me pierda mucho aquí, porque los números que vemos aquí son grandes, pero esto lo que hablan es de la certeza de lo que tenemos aquí en nuestras manos. Hay más de 300, como decíamos, hay 300 profecías en el Antiguo Testamento, como las 333, que literalmente predicen las cosas concernientes a la primera venida de Cristo. Y, como decíamos, hay más de 400 que todavía no se han cumplido, que se cumplirán en su segunda venida de Cristo. Hay unas 845 menciones o cuotas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y de ellas, estas 333, más o menos, se refieren acerca de la primera venida de Cristo. Acerca de Cristo, parte de su primera venida fue su muerte en la cruz. Es parte de la primera venida de Cristo al mundo. Muere en la cruz. Nace en Belén y muere en el Calvario. Y resucita, desde luego. Pero hay 25 profecías, más o menos 25 profecías, que hablan acerca de su sufrimiento, de su juicio, de su muerte y de su resurrección. Y decimos, 25 no es muchas. Bueno, depende de cómo lo miremos nosotros. Porque estas profecías, como decían, fueron dichas por diferentes profetas en un espacio de unos 500 años, desde el 845 hasta el 420 antes de Cristo, o el 945 hasta el 420. Hay como 500 años en que estuvieron profetizando acerca de Cristo, y esto yendo 900 años antes de Cristo. Y así fueron cumplidas. Pero por todo este periodo se refiere a Cristo. Y si tomamos nosotros de estas 25 profecías nada más con respecto a su muerte, su resurrección, su sufrimiento y toda esta serie de cosas, los números nos dicen que para que estas 25 profecías se cumpliesen en una persona, los chances son de 1 en 33,554,438. O sea que, y son 25 nada más. Y son 25 nada más que tienen que ver con la muerte, la resurrección, el sufrimiento de Cristo. Una entre más de 33 millones. Que las, lo podríamos decir, oh, está bastante acertado. Pero recuerden que hay 333 que tienen que ver con la primera venida de Cristo. Y si nosotros utilizamos lo que se llama la ley de las probabilidades acumuladas, la ley de las probabilidades acumuladas trabaja así, básicamente. Sí, y lo que básicamente, si yo le añado un elemento a algo que yo digo, cada vez que yo le añado un elemento, básicamente las probabilidades se rebajan un 50%. Más o menos, si le doy una ilustración, se puede entender mejor. Si yo digo ahora, mañana va a llover, las probabilidades son 50%, porque pueden ocurrir dos cosas mañana. O llueve o no llueve. O sea que es 50 a 50, la mitad. Puedo estar, tengo la mitad de las 50% de oportunidades para estar bien y 50% para estar equivocado. ¿Okay? Ahora, si yo, o sea que las probabilidades son 50%, con una sola característica, sí, una sola característica, aquí tengo la mitad. Si yo le añado otro elemento. Por ejemplo, yo digo, mañana va a llover fuerte. Le añado otro elemento, ya son dos cosas, y esto lo rebaja otro 50%, me quedan 25% de probabilidades nada más, con dos elementos en mi profecía. Esta gente de los profetas, esto de la temperatura en la televisión, todos están muertos porque nunca se equivocan, nunca están, siempre se equivocan. O sea que ya estoy en 25%. Si le añado otro elemento, digamos, mañana va a llover fuerte comenzando a las 11 de la mañana. Ahora se rebaja otro 50%, me queda nada más que 12 y medio, 12.5% de probabilidades de estar bien en los tres elementos. Si le agrego otro elemento, va a terminar de llover a las 3 de la tarde. Y ahora digo, va a llover mañana, va a llover fuerte, comenzando a las 11 y terminando a las 3. Son cuatro elementos. Las probabilidades se me rebajan a 6.25%. No hay muchas, se van rebajando. Y nada más tengo cuatro elementos. Ahora piensa en 333 elementos, ¿a dónde llegaría? 20 elementos nada más que yo le añada a esto. ¿Sabe el número que me daría? Porque aquí tengo el número que lo hice. Si llego 10 elementos, el porciento que me das 0.097. Si llego a 20 elementos que le añado, el porciento es 0.0001. Y tengo nada más que 20 elementos. Todavía me falta 313. Así que, ¿cuáles serían las posibilidades para que en la persona de Cristo se cumpliesen 333 profecías sin fallar? Es imposible para que el hombre pueda predecir esto sin fallar. Básicamente es 0%. Es 0%. Solamente Dios puede predecirlo así. Y así Dios lo predijo. Ahora bien, ¿por qué Dios dio tantas profecías así? Acerca de la primera venida de Cristo, nada más, que se cumplieron la persona de Jesucristo. La respuesta es obvia y es lógica. Porque Dios no quería que los hijos de Israel fallaran en ver que Cristo es el Mesías. Dios les dio esta profecía para que se cumplieran, para que ellos vieran que efectivamente Cristo es el Mesías. Para que no fallaran, para que no dejaran de notar que solamente todas estas profecías cumplidas en un individuo, solamente Dios puede ser, tiene que ser el Mesías. Dios lo puso tan claro para que el pueblo de Israel lo viera claro. Por eso dio tantas profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo. Lo marcó tan claramente para que no tuvieran excusa ninguna en reconocerlo, y aún así no le reconocieron. Pero estuvo bien claro que solamente en Cristo se cumplieron estas cosas. Los profetas hablaban, a veces hablaban con fuego y con fervor en sus palabras, pero al mismo tiempo a veces hablaban con lágrimas en sus ojos. O sea, vemos ahí también quizás el fuego del juicio, pero también la compasión del amor. Y es también característica de los profetas. Los profetas no fueron personas bienvenidas en su mayoría, no fueron aceptadas, no eran personas que la gente, no eran populares en la mayoría. No es, Dios no llama al ministerio profético, no es un ministerio popular. El ministerio de predicar no es un ministerio popular, no es algo popular. Es peligroso, y es peligroso en muchos sentidos, pero su mensaje no solamente era negativo, también había mucho positivo en él. Y lo más importante es que Dios les dio a ellos este mensaje para que ellos pudieran pregonar y predicar y enseñar que había una gloria venidera. Ellos vieron que ese día venía. Y para nosotros poder entender bien todos estos cumplimientos y las palabras de los profetas, básicamente tenemos nosotros que mirar también al Antiguo Testamento. Hombres, como nos dice en el libro de Santiago, hablando acerca de Elías, sujetos a las mismas pasiones que nosotros, pero aún así Dios los usó. Eran hombres que a veces, como decíamos, no entendían lo que hablaban, pero así Dios los usó, los inspiró. En Primera de Pedro también, en el capítulo 1, nos dice así, el apóstol Pedro, comenzando con el versículo 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas escribieron acerca de estos, pensando acerca de quién era, y eso les dijo que no era para ellos mismos, sino para nosotros. Y el mensaje que dice Pedro aquí, que ahora ustedes están oyendo, es ese mismo mensaje, es para nosotros ahora. En el libro de Hebreos, en el primer capítulo, nos dice, los primeros versículos, nos dice acerca de Jesucristo, cómo en aquellos tiempos Dios habló a través de los profetas. Dios hablando, noten, de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Hablando de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando Dios habló a los profetas, como decíamos, les comunicó a ellos en diversas maneras, muchas maneras. Les habló a ellos a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles, a través de la naturaleza, a través de milagros, o directamente, audible, ellos escucharon la voz de Dios. Así Dios les habla a ellos, dice aquí Hebreos, de muchas veces y de muchas maneras. Pero los profetas comunicaron ese mensaje que Dios les dio oralmente, lo comunicaron también visualmente. ¿Se recuerdan de cuando Jeremías se puso aquellos vestidos, todas aquellas cosas? O sea, hicieron también como visual, o Ezequiel cuando se acostó de un lado y después se acostó del otro lado. O sea, en una forma visual también les habló a ellos, y desde luego por escrito que lo tenemos aquí, y gracias a Dios que lo tenemos. Ahora bien, y con esto terminamos, Cristo está presente continuamente en los profetas. Cristo es el objeto, el mensaje de los profetas. Y simplemente para mencionar algunas de esas 335 profecías, unas cuantas nada más, un poquitico de ellos. En el libro de Miqueas nosotros tenemos desde luego la profecía del lugar de su nacimiento. ¿Se recuerdan? La mencionábamos el otro día en Mateo. Mateo habla acerca de ello. Capítulo 5 y versículo 2. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que sea el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El lugar del nacimiento de Cristo fue predicho por el profeta Miqueas. Aproximadamente 630 años antes del nacimiento de Cristo. Su nacimiento virginal en Isaías capítulo 7 y versículo 14, cuando Isaías allí también predice acerca de esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Su entrada triunfante a Jerusalén en el asno, en el burrito, de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice así Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Todo esto se cumple en Jesucristo, sus sufrimientos, desde luego, y tenemos nosotros mucho en Isaías acerca de los sufrimientos de Jesús, el siervo sufrido. En el capítulo 50 de Isaías, versículo 6, y luego el capítulo 53 también, el capítulo 50 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Así como escupían a Cristo en la cruz, y así lo vimos, y en su sufrimiento, así es profetizado por Isaías. El día o el tiempo de su ejecución, cuando Jesús es crucificado. En el libro de Daniel, capítulo 9, hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel, allí habla de ese espacio que hay entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, que es el espacio de tiempo en que estamos viviendo ahora, la edad de la iglesia, cuando comience de nuevo Dios a obrar en Israel. En la segunda venida de Cristo es la 70 semana, los 7 años de la tribulación, pero en la semana 69 es cuando el Mesías es crucificado. Y aquí en Daniel capítulo 9, versículo 24 nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas, fin de pecado, final de la gran tribulación. Allá donde viene el juicio de las naciones en la segunda venida de Cristo. Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, para comenzar el reino de mil años y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El mismo que es Señor de señores, el mismo que es Rey de reyes. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, cuando Ciro da la orden de ir y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, el Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, un total de 69, 7 más 62, 69. Y en esta 69 semana entonces se volverá a edificar la plaza, el muro y los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hay 7 semanas, 62, un total de 69. En esta semana 69, que aquí le dice las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Está anunciando aquí la muerte del Mesías en ese tiempo. Y de acuerdo con el calendario que se han estudiado, irá exactamente el día en que Jesucristo fue crucificado, que básicamente en nuestros calendarios correspondería a el 6 de abril del año 32 de la era cristiana. En el calendario judío tiene que ser el día 14 del mes de Nisan, porque es el día en que se sacrifica la Pascua, y ese es el día en que Cristo murió. Pero en el calendario nuestro corresponde a abril 6 del año 32. Y estos días exactamente caen en esa misma fecha, o sea que es exacta el cumplimiento de la profecía de Daniel. En cuanto a su sepultura, nos dice Isaías 53 que estuvo crucificado entre dos ladrones, con los inicuos, pero fue enterrado con los ricos en la tumba de José de Arimatea, que era un individuo rico. El versículo 9, Isaías 53, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y también otra profecía en Zacarías, que nos habla de que los judíos en su segunda venida, ellos van a estar en un estado que se van a dar cuenta que Jesucristo es el Mesías, se van a arrepentir y van, en cierta forma, a tener luto por él. Por el Mesías. Dice versículo 10, Zacarías 12, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En otras palabras, lo que está diciendo es Zacarías que básicamente que al final, durante el tiempo de la gran tribulación, va a haber un remanente de Israel que Dios va a proteger, que van a arrepentirse y van a confiar, a saber que Jesucristo es el Mesías, se van a arrepentir por sus pecados y le van a recibir como su Salvador. Y estos son los que le van a pedir que regrese por ellos, que también nos dice Zacarías que así hará. Así que simplemente unos ejemplos de 333 profecías que fueron cumplidas acerca de Jesucristo en su primera venida. Nada más, todavía falta más de 400 para cumplir en su segunda venida. Pero como decíamos, es imposible que el hombre haya podido decir estas cosas con tal certeza. Esto tiene que venir de Dios. Por eso vemos aquí en el cumplimiento de las profecías con respecto a Cristo nada más. Si le unimos ahora las profecías con respecto a Israel y con respecto a las otras naciones de las cuales se profetiza también, es tremendo, tremendo los números para que todas estas profecías se cumplan. Solamente Dios pudo haber inspirado a estos hombres para que escribiesen y predicasen estas cosas. Solamente Dios. Ese es el crédito que tenemos en la Biblia. Y eso es lo importante de la profecía en la Biblia, que han sido cumplidas. Y que siguen cumpliéndose y todavía serán cumplidas aquellas que vienen en el futuro. Y la seguridad con la que yo digo que van a ser cumplidas en el futuro es por la historia que tenemos de las que ya han sido cumplidas en el pasado. Y nos da la autoridad para decir que lo futuro también. Así que gracias a Dios por la palabra profética más segura, como nos dice Pedro también, que tenemos nosotros. Gracias a Dios por ello. La semana que viene miramos individualmente a estos profetas, comenzando con Isaías. Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu misericordia.